tardes. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Antena Infantil.
Muchas gracias a ustedes, sí.
Bueno, y el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con los centros de atención de jóvenes en conflicto con la ley penal. Sabemos que, bueno, que allá en Metam próximamente van a tener una casa propia.
Bien, bien, sí, sí, es así.
Sí,
Más o menos hago un poquito de historia, a ver cómo llegamos a esto, ¿no?
Sí.
Bueno, allá por el año 2017, la asesora número uno, la entonces asesora número uno, la doctora Marta García,
sí,
ella interpone un habeas corpus correctivo ante el juzgado de menores segunda nominación. El objeto de la acción era hacer cesar una situación de hacinamiento, de encierro en cuanto a la superficie de alojamiento en la que se encontraban en ese momento los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Sí.
Ese era el primer objetivo, digamos, de la acción. También se pedían otra serie de cuestiones, por ejemplo, se solicitaba la asignación de un profesional en psicología, que por ese momento no estaba creado el cargo. También se solicitaba que se efectivice el derecho a la educación que todo joven por ley debiera tenerlo.
Claro, estamos también hablando de adolescentes, ¿no? Digamos por ahí la edad de los jóvenes que están en estos centros de atención.
Sí, los jóvenes que están alojados en estos centros de atención van desde los 16 a los 18 años, ello adecuado a nuestro actual régimen penal juvenil.
Sí.
Y después, bueno, otras medidas que se solicitaban también eran, por ejemplo, mejoras edilicias en el inmueble en donde funcionaba en ese momento este centro de atención. También se solicitaba un medio de movilidad propia porque, bueno, los jóvenes en ese momento no tenían cómo trasladarse de un lugar a otro. Bueno, es así que se llega a plantear este habeas corpus correctivo en donde la jueza de menores hace lugar a todo el pedido que solicita la asesora. Y bueno, digamos, esta sentencia que al cual se arriba con este habeas corpus se cumplió en todo este tiempo, pero parcialmente. Es así que en este año volvemos a impulsar a los fines de que se concrete en realidad esta petición, ¿no? Y es ahí en ese marco en donde se firma este convenio, en donde por un lado el municipio pone a disposición del Ministerio de Seguridad este inmueble, que es el inmueble donde va a funcionar el centro de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal.
Claro, doctora, qué importante, ¿no? Porque usted habló de hacinamiento y la verdad que es grave eso, ¿no? Porque tenemos que tener claro que esto no es un lugar de castigo para los chicos, las chicas, ni mucho menos, sino que tiene que ser el espacio justamente de contención y de rehabilitación, ¿no?
Totalmente, totalmente es así. Ya nosotros tenemos normativa tanto local, nacional, internacional, que con este cambio de paradigma, en el sentido de que todo joven en conflicto con la ley penal debe ser considerado un sujeto de derecho, ello nos conlleva a decir de que al ser sujeto de derecho debe gozar de todos sus derechos, libertades y garantías fundamentales, ¿no? Y entre estos derechos, entre los innumerables derechos que tienen estos jóvenes o todo niño, niña y adolescente, está el derecho al esparcimiento.
Claro. Sí.
En el inmueble donde funcionaba, donde en estos momentos está transitoriamente funcionando este centro, los jóvenes están privados de ese derecho porque las condiciones realmente edilicias no son las adecuadas como para que ellos salgan al aire libre, tengan distintos tipos de talleres, huertas o realmente practiquen algún deporte, ¿no?
¿Cuántos jóvenes, doctora, estamos hablando que están en este espacio?
Sí, por el sí momento, tiene. Porque estamos en esta transición de pasar de un inmueble a otro, en estos momentos, hoy en día, solamente hay dos menores, dos jóvenes institucionalizados, uh-huh. pero por la misma transición de que al estar en un inmueble que no corresponde, inadecuado, los jueces de menores y los asesores de incapaces hemos tratado de ver cualquier otra vía alternativa como para que los chicos lleguen a estar institucionalizados.
¿Hay alguna fecha previa para que se tienen disponibilidad para hacer la mudanza correspondiente?
Sí, con esta firma de convenio, el sí. Ministerio de Seguridad, que ya tiene las llaves en mano del inmueble, uh-huh. Hay un compromiso firme de parte de ellos que en un plazo de 60 días como máximo, ellos poner en condiciones, ¿no? Porque en realidad es un inmueble claro. De propiedad de la municipalidad. Sí. Que en realidad no reúne las condiciones, por ejemplo, el cerco perimetral. Por el momento no está como corresponde, digamos, o sea, no responde a las medidas de seguridad.
Claro, no está delimitado por ahí.
Exactamente. Entonces, sí. esas son las infraestructuras que el Ministerio de Seguridad tiene que ejecutar. Y una vez, que eso es lo más importante, porque después el inmueble está en perfectas condiciones, habitable, con todos los servicios activos, y ya realizado ese cerco perimetral, ya estarían en condiciones los chicos de trasladarse, y bueno, y de ahí implementar, ¿no? Porque este centro de atención es medio hecho a todo pulmón, por así decir, porque bueno, la gente de ahí está muy... tiene ideas, tiene proyectos para implementarlo, como digo, huerta, canchas de fútbol, está todo, las herramientas están como sí. para instalar, nada más que bueno, falta esta medida de seguridad que sería el cerco perimetral.
Doctora, ahora que le pido también una opinión con respecto a este tema, sobre cuáles son las políticas o qué es lo que tenemos que hacer frente a esta realidad de los chicos que se vinculan con el delito, ¿no? Siempre desde alguna condición de vulnerabilidad seguramente, pero me parece que como sociedad siempre estamos apuntando a la punibilidad, ¿no? A que sean imputables más chicos, a que tengan más penas, a que tengan una condición de alojamiento más dura. Y en realidad no apuntamos a lo importante que es poder que lograr que tengan un proyecto de vida, ¿no?
Exacto. Sí, primero y principal, bueno, es muy importante las políticas públicas que el Estado local, nacional, imparta, ¿no? O sea, uh-huh. inversión en políticas públicas, eso es lo que más que nada se necesita. Porque, bueno, todos sabemos que esta población es tan vulnerable de la sociedad que si uno se pone a analizar a uno por uno de estos jóvenes, vienen con un bagaje, con una trayectoria ya desde niño muchas veces, marcado, ¿no? Porque muchas veces padres que también vienen con ese tipo de antecedentes y todo lo demás. Claro. Entonces, uno posicionándose en ese lugar con implementar políticas públicas, de tener un Estado presente, yo creo que en alguna manera podemos paliar esta grave situación que nos está aquejando cada día, y cada día es más, se incrementa con el consumo muchas veces de droga, deserción escolar, y bueno, la misma situación económica que nos lleva a esto. Pero yo creo que nosotros como actores de la justicia, actores de la sociedad, tenemos que ir bregando para que, bueno, tratar de sostener y que no lleguen estos chicos a esta última ratio, como se dice, ¿no? A lo último, a estar institucionalizados, y que muchas veces el plan este de resocialización muchas veces no puede llegar a concretarse.
Ahora Mabel también está solicitando la designación de un profesional en el área de psicología.
Sí, bueno, ese punto Sí, fue cumplimentado por el entonces Ministerio de Derechos Humanos. El cargo está, se creó este cargo de psicólogo, nada más que, bueno, falta cubrirlo, ¿no? Tengo entendido que están llamando a concurso sí, para que sea cubierto. Y este es un área tan importante de la psicología, porque claro, los chicos llegan a estar institucionalizados, muchas veces necesitan esa contención psicológica, necesitan a alguien quien les oriente, que les haga ver que tienen una vida por delante, tienen un proyecto de vida para lograr esa resocialización. Este profesional es sumamente importante y bueno, pero todo este tiempo que en realidad el profesional no, que correspondía al centro de atención no estaba, desde la asesoría de incapaces, nosotros hemos asistido en ese sentido, ¿no? Con el equipo interdisciplinario que nosotros tenemos, siempre lo ponemos a disposición y en ese sentido han estado cubiertos.
Claro. Doctora, le consulto a partir del contacto que usted tiene con estos casos y del diálogo que debe tener seguramente con las familias y con los mismos chicos, ¿qué es lo que usted percibe, digamos, qué es lo que termina por ahí determinando que los chicos tomen por ahí este camino?
Sí, lo que se puede ver, como bien lo dijiste, la familia. El tema de la familia es fundamental. La contención que puedan tener los padres respecto a los niños desde muy niños, ¿no? Desde muy chicos. Porque hoy en día podemos ver que se está muchas veces sale el tema de esto de discusión del tema de la edad y desde qué edad puede ser imputable, desde qué edad, ¿no? Yo creo que antes de discutir muchas veces el tema de la edad de la imputabilidad, yo creo que hay que fortalecer a la familia, hay que darle herramientas a la familia, políticas públicas destinadas a que la familia tome realmente conciencia de que un niño contenido familiarmente no llega a delinquir. Esto es así. La base está en la familia. Muchas veces las maestras, los docentes, suplen, digamos, muchas veces esos vacíos, ¿no? Pero por ahí no es lo que corresponde y tampoco no es que ellos tengan que venir y suplir a una mamá, a un papá, ¿no? Claro. Que es en realidad los progenitores los que...
Sí, los por que ahí, Mabel, no hay que quedarnos solamente con el análisis del delito, ¿no? Sino del contexto de vulnerabilidad de estos jóvenes.
Totalmente, totalmente, porque como bien digo, o sea, cada uno de estos jóvenes vienen con un trasfondo de vulnerabilidad que bueno, muchas veces hay que encaminar en eso, en medidas de protección, en medidas políticas públicas encaminados a eso.
Claro. Sí. Claro, no salen de un repollo, ¿no? Los chicos, o sea, es como que vienen dando siempre señales, el atraso o la dificultad en la escuela, algún problema de salud. Siempre hay indicadores que hay que ir como tomando en cuenta para prevenir, ¿no? Estas situaciones.
Exactamente, así es, así es. Uh-huh. Y qué mejor que ellos, porque bueno, nosotros los asesores, por resolución de asesoría general, tenemos las visitas, tenemos que hacer visitas a todas las instituciones en donde estén alojados niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Y bueno, a mí me toca en esto de las visitas y bueno, qué importante es uno sentarse, escucharlo y que ellos realmente se manifiesten lo que les pasa, lo que sienten, lo que quieren.
Claro.
Yo veo un cambio de actitud de ellos cuando uno le presta realmente atención.
Claro, cuando los escucha.
Exactamente, exactamente, porque es un cambio radical el semblante que vos podés ver en su cara y en su gesto, te dice todo, es así.
Es así, sí, bueno, justamente lo que decías al inicio de la entrevista, ¿no? Que son sujetos activos de derechos.
Exacto, sí. Y como tal, merecen toda esa protección, ¿no? Porque ellos, al ser sujetos en plena formación, necesitan un plus, necesitan un poco más de protección que lo podemos dar a cualquier joven de esa misma edad, por ejemplo, que sí tenga una familia contenida, que estudie, que haga las cosas bien, como se dice, ¿no? Pero ellos, al ser tan vulnerables, estar en ese proceso de formación, nosotros tenemos que prestarle más atención, y esto de lo que se habla, el plus de protección.
Claro. Y no olvidar además que son chicos, o sea, no dejan de ser eso, adolescentes, a veces casi niños, que detrás de lo que sea, de esa carátula o de esa acusación, o ese supuesto delito, son chicos, ¿no? Que
necesitan de alguna forma, lo mismo, sí, que todos. Y ven naturalizados ciertas situaciones, ¿no? De violencia que están viviendo.
Exacto, exacto. Y yo creo que cuando uno le habla de proyectos, le habla de un futuro, le habla de formar una familia, de tener hijos, porque bueno, es la realidad, es la ley de la vida, ¿no?
Claro.
Ellos abren su cabeza y bueno, y en algún momento yo creo que tienen que internalizar eso. Entonces, de decir, mira, estamos todos acá para protegerte, para orientarte y hacerle ver realmente estos proyectos de vida, ¿no? Que tengan un proyecto de vida. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, el anterior psicólogo que estaba asignado al centro, trabajaba tan bien con estos chicos que, por ejemplo, en la hora de él le hacía ver películas, por ejemplo, ¿sí? Pero eran esas películas que siempre te dejaban un mensaje, te dejaban algo.
Claro, que tiene que ver con los valores de la vida.
Exactamente, sí. Con los proyectos de vida.
Claro,
y en base a esa película se trabajaba. Uh-huh. Y bueno,
qué linda técnica, ¿no? Porque realmente les llega eso a los chicos, poder vivenciarlo de otra forma.
Sí, sí, no es tanto la entrevista, hablar, sino que yendo a lo práctico, ahí empezás a trabajar, ¿no? Diferentes temas.
Claro.
Sí.
Bueno, ojalá, Mabel, que sea próxima, ¿no? El traslado de estos chicos a este centro, sí. A este nuevo centro donde van a tener todas las comodidades por lo menos va a ser el lugar óptimo para la contención y para la rehabilitación, ¿no?
Sí, ojalá, y bueno, y nosotros estamos muy de cerca, llevamos esto como para que se concrete de una buena vez, y bueno, uh-huh. Y estos chicos puedan estar realmente en un lugar en donde se puedan cumplir todo y respetar todos sus derechos y garantías que son fundamentales para ellos.
Claro que sí. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por esta entrevista y por estar aquí en Antena Infantil.
No, yo al contrario, soy yo la agradecida, porque la sociedad debe conocer, debe saber todos estos actos que uno va haciendo. Está bueno que se publiciten todo este tipo de acciones.
Claro,
muchas gracias.
Sí. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Estábamos en entrevista con Mabel Colque, asesora de Incapaces 1 de Metam.
La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes somos los niños y niñas, cuáles son nuestros derechos.